El séptimo podcast. Bueno, hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 4 o 101, depende de cómo se lo quiera ver, de nuestra temporada 3.
Depende del calendario romano o del calendario maya.
Es cierto, es así. Mi nombre es Tommy Fenili y mi amigo es Tommy Michino.
¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy contento.
101 episodios.
101 episodios.
Es mucho.
Sí.
La verdad que
es demasiado.
Sí, sí, sí.
El otro día no nos dimos cuenta que llegamos a los 100.
Sí, sí, no, es que somos distintos, festejamos el 101, no el 100.
Sí, está bien, no, nos distinguimos.
Exactamente. No, es que pasó por alto. Fue un episodio con bastantes cosas, entonces como que ni
sí,
lo pensé.
De hecho, cuando...
Sí, además, siempre charlamos antes de empezar, che, ¿qué episodio es este? Y como que para...
Estamos cerca del 50, y ahora cerca del 100.
Y se nos pasó.
Ahora, de hecho nos los cantó la página, fue como...
La próxima meta, o sea, vamos a poder festejar recién en el capítulo 1,000,000.
O 1,000.
Que es el siguiente. Pero, la siguiente meta.
Pero 1,000 no está antes. Te estás como comiendo varios ceros. Bueno, vamos, si querés, vamos por 1,000,000. Vamos, no sé si
todo.
Nos da la vida para.
Tengo que empezar a hacer más podcasts por semana.
Un podcast por día, ponele. No sé cuántos días vive una persona.
3 podcasts promedio. Por día tenés que hacer.
Sacame el promedio. ¿Cuánto? Si una persona vive 75 años,
a vamos a ponerle. 50.
No, sí, está bien.
50.
Bueno, 50 años por 365.
Son 18.250 días. O sea, tenemos que hacer...
Hace 1,000,000 dividido eso. Como estoy con las matemáticas,
¿eh? 1,000,000 dividido...
¿No te sorprendes?
18.250. Son 54 podcasts por día.
Podcast de... No hay manera. De segundos.
Y bueno, tendremos que buscar la manera.
Es muy difícil.
Ya no vamos a llegar. Ya nos rendimos, ya fue.
Ya está. Es más, si, como bueno, no arrancamos ahora, no... Así deberían ser.
Exactamente.
Bueno, vamos a estar hablando de cine y de series.
Como siempre.
Arrancas vos.
Arranco yo. Este fin de semana estuve viendo un documental. El documental de Palma. Uh-huh. Todos sabemos que...
Es de Spielberg.
Es un documental sobre Spielberg, en realidad. No, es el documental sobre la carrera de Brian de Palma. Uh-huh. Donde que es un documental de él mismo. O sea, está él todo el tiempo hablando de sí mismo.
Sí.
Con referencia a sus películas. Uh-huh. El documental es interesante. Es medio ególatra.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo.
El título ya lo es.
Exacto. Yo esperaba un documental más, más de investigación, más de mostrar cosas, más de entrevista quizás.
Sí, repasando quizás la filmografía, como...
Exactamente. Y es una historia más de él puntualmente. O sea, es tener una entrevista de él sentado y él va contando su historia y lo van repasando a través de las películas y recortes de películas y cosas que fue haciendo. Uh-huh. De Palma, un gran director.
Podríamos hablar un poquito de sus pelis.
Exactamente. Yo no soy un gran fanático de Palma. Hace poco tiempo me puse una meta que fue ver sus películas todas, sí, aunque las haya visto de nuevo, volver a verlas. Y sí, tiene grandes películas.
¿Favorita? ¿De las que viste hasta ahora?
Yo creo que Vestida para matar...
Uh-huh. Eso me falta.
Es mi favorita.
Me falta.
Y me gustó mucho Blowout también.
Blowout es una de mis 20 películas favoritas.
Bien.
Así.
Y después también están Los Intocables.
Bueno, sí.
Tenés muchas.
Creo que Blowout es la que más me gusta. Creo que es la mejor Blowout. Pero después tenés Scarface, Los Intocables y Misión Imposible, que las amo. Y. Chabón, escapo.
Sí, sí, no, eso no está en tela de juicio.
No.
Yo creo que así todo, uh-huh, siendo un capo, no está en la primera línea de directores.
Segunda, tercera entraría.
Sí, para mí segunda. Puede estar una segunda línea
segunda,
de directores.
Segunda línea.
Sí. Puede estar una segunda con Tarantino. Puede estar a la altura de Tarantino.
Yo creo que Tarantino es más.
Pero está dentro de la misma, digamos, está en la
sí,
misma
sí,
categoría.
Sí, está bien. Siendo que el primer es Hitchcock, tenés Hitchcock, Spielberg, Scorsese, Francis Ford Coppola
sí.
Y... Sí.
Los somos santos.
Te viene De Palma, Ridley Scott, Tarantino.
Exacto, es otra camada. Sí. El documental está bueno. Lo que me sorprendió y me pareció interesante...
Kubrick, perdón.
Kubrick, sí. Que me pareció interesante es que no es un documental de 2 horas y media. Que yo me senté pretendiendo eso. Le he estado dando alrededor de 1 hora y media, 1 hora 40.
Lo pongo ahora.
Entonces, es interesante de ver porque te cuenta y siempre está bueno. Es interesante ver un director de cine hablando de cine, sea uh-huh. quien sea. Entonces, es interesante. Habla mucho también de todos sus problemas. En un principio de problemas de financiamiento, los quilombos para conseguir plata para hacer las películas. Cuenta lo que le costó hacer Carrie, por ejemplo, que tuvo que muchas veces que tuvo que que tenía que transar con el estudio y se terminó yendo porque no quería, digamos, quería ir por un lado que el estudio no quería. Uh-huh. Es interesante, es recomendado. 1 horita 40, digamos, bien invertida.
Vale la pena.
Exactamente. Y bueno, la verdad que sí, lo recomiendo.
Está bueno. Está bueno. Sí, sí, sí. Ahora que decías eso, debe ser bastante jodido para los directores. Tengas el nombre que tengas en la industria de conseguir guita, ¿no? Es bastante llamativo. Había escuchado que a Scorsese le cuesta un huevo encontrar financiamiento para sus películas. Y es Scorsese el tipo.
Sí, no, olvídate. Pasa que hoy yo creo que consigue más fácil financiamiento un director de un estudio, un empleado de un estudio.
Totalmente.
Que un director de renombre.
El estudio ve y contrata al director. No es al revés que el director va y busca a alguien.
Y hay directores que trabajan en estudios. Sí. O sea, que hay directores que son de Marvel y dirigen películas de Marvel.
Bueno, tiraste ahora para... Una bomba. Sí, porque ya sabes con qué te va a salir. Y no podemos dejarlo pasar por alto, que es George Whedon pasándose a DC.
Bien, de Boca River. Es un jugador de fútbol que no sé porque no sé de fútbol.
Totalmente. Aparte, se fue mal de Marvel. Se fue mal.
No sé,
se fue mal del Real Madrid y el Barcelona lo está por comprar.
Sí, estoy pensando en un jugador de fútbol. No lo voy a poder pensar porque nunca...
Ronaldo. No, Cristiano. El Ronaldo Gordo.
El bueno.
El mejor. Pasó de un equipo al otro, del Barcelona al Real Madrid, y triunfó en el Real Madrid. Así que esperamos que triunfe en DC.
Ojalá, porque no viene bien DC en este.
No.
Y va a tirar.
Los trailers son lo único bueno que tiene.
Tira un último tiro y tratar de levantar con esto. El otro día que se habían filtrado ya las duraciones de las películas.
Sí, Zack Snyder desmintió profundamente que dure 170 minutos.
Ah, ¿sí?
Sí. Se rió en Twitter y dijo: ja, 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 no dura eso. Yo le tengo fe un poco a Wonder Woman.
Yo le tuve fe, mucha fe a Batman vs Superman. Sí, o sea, como que vengo teniendo fe hace mucho tiempo. Pero bueno, sí, no sé. Nos desviamos del tema importante.
Iría con Batichica a la película, Batgirl.
Eso fue un...
raro.
Sí, aparte no se lo esperaba nadie.
Tengo el casting. Emma Stone. Es colorada. Va perfecta. Va bien. Va bien. Vos pensalo.
Va bien, no creo que suceda.
No creo, no sé.
Pero bueno.
Bueno, ahora que...
A menos que sea un musical de Batichica.
Sí, Audition.
Claro.
Audition versión 2, versión dark.
Bueno, volviendo a De Palma, el documental.
A la agenda.
A la agenda marcada para el programa. Muy recomendado el documental. Todavía tengo una lista larga de películas de De Palma por ver. Uh-huh. Pero está mi objetivo del primer semestre. Ver la filmografía de De Palma.
Ya pasaste la mitad.
Sí,
tenés tiempo.
Y tengo casi la mitad vista también.
Sí.
Así que... Bueno.
Hace rato no sacó una peli, tenés ahí la última.
La última que sacó fue Passion en 2012.
Passion, no tengo la más puta idea cuál es.
Yo tampoco, a ver quién actúa. Rachel McAdams y Noomi Rapace.
No sé si... sí, la de Alien. La de Alien nueva, la de Prometeo en realidad.
Sí, no sé.
Bueno, siguiente tema.
Siguiente tema.
Fui a ver Power Rangers. Me da un poco de vergüenza, porque...
No me dio...
O sea, estoy orgulloso de haber ido, pero a la vez siento como... No. Había mejores pelis en cartel para ver, pero...
¿Qué había mejor?
Dicen que hay una argentina que se llama El Otro Hermano, que es increíble.
La de
Handler y Sbaraglia.
No.
Sbaraglia está en todo ahora, es como el casi nuevo Darín, diría,
Es que son los dos actores de primera
línea
argentinos.
Sí, pero Sbaraglia hasta hace 5 años...
No, siempre fue... No.
No tanto.
Sí.
Bueno, no importa. Cuestión es que fui con un poquitito de vergüenza. Tuve que convencer a Sofía. Fue como... La obligué.
No hay que convencer nada. Vamos a los Power Rangers. Es una buena película.
Sí, no. Más o menos. ¿Qué decir? A ver. Crecimos con los Power Rangers. Hemos jugado a los Power Rangers. Hemos crecido con Power Rangers de movie.
Sí. Y viendo muchas versiones de Power Rangers. Y lo que más me sumaba a mí es que era una reedición de los Mighty Morphin. De los
postas.
De los que veíamos nosotros, de nuestros primeros Power Rangers.
De Jason, de Zack, de Billy, de...
Exactamente.
Trini Kimberly. Sí.
Me gustó que el negro no sea el negro.
El
negro,
sí.
Es el azul.
Está bien, claro.
Pero Billy es blanco.
No, Billy es el azul siempre.
Por eso, y es negro acá, Billy.
Ah, está bien, claro. Y Billy, bueno, pero esas cosas hay que hacerlas. En el cine de hoy en día tenés que tener diversidad, tener alguien que sea homosexual.
¿Hay un homosexual en los Power Rangers?
Sí. Una mujer. Siempre. La China. Es necesario. Sí, la China.
Eso, qué básico que
son. Sí, es como... No, dale, sé, no es necesario. No es tan forzado todo, claro, ¿entendés? Sí, sí, sí. Era como los cuatro fantásticos.
Sí, el hermano
de... Ella es blanca, el hermano es negro. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasó en el medio?
Sí,
raro. Pero bueno, estuvo bien que haya nombrado a los cuatro fantásticos porque tiene bastantes puntos de conexión.
No, eso no puede ser bueno.
No es bueno, pero es mejor. Power Rangers es una obra maestra al lado de los cuatro fantásticos.
Bueno, sí.
En lo que quiero decir es que la peli son 2:05. Bueno, 1:40 son ellos tratando de transformarse en los Power Rangers. Tenés media hora de Power Rangers nada más. O sea, vos vas a ver una peli de Power Rangers donde...
O sea, podés llegar 40 minutos tarde que va a estar todo
no
bien.
Pasa nada, sí. La peli es no está tan mal, pero da demasiadas vueltas a la hora de querer hacer a este grupo de desconocidos amigos. Porque son todos desconocidos que caen en un lugar y captan estos poderes que vienen de alguna especie de otro planeta. Y toda la peli es la relación entre ellos y entrenándose y el prosperar y así, sí, me voy a convertir en un Power Rangers y el caer y el volver a intentar.
No, es imposible, sí, vamos a hacerlo.
Es imposible, no, dejemos esto, ya está, no es para nosotros y al rato son Power Rangers. Es como,
da
muchas vueltas sobre su propio argumento la peli y se pierde. En el final se convierte en los Power Rangers y es como, bueno, levanta un poco porque tiene acción la película. Tiene
un Megazord.
Tiene, sí, claro. Tenés un Transformer gigante.
Megazord.
Sí, ya sé. Pero...
No faltes el respeto, por favor.
No, tenés razón. ¿Qué sé yo? Es muy infantil la película. Para mí es una especie de... Es para preadolescentes. Yo me imaginé que iba a ser una película para adolescentes, pero... Tiene chistes muy pelotudos. La película es bastante boba en sí. No. Es media pava, ¿viste? Como...
Sí, sí. Que en realidad, si vos te pones a ver un capítulo de Power Rangers, te vas a dar cuenta que bueno, no son tan buenos como creemos que son.
Eso fue un tema que cuando salí dije, che, quizás no está bueno ver tantas cosas. Las cosas que cuando éramos chicos nos gustaban.
Nos parecían geniales.
Y ahora claro. Es medio pelotudo esto, ¿entendés?
Sí.
Un poco eso te va a terminar pasando si la vas a ver y si tenés 25 años.
26.
Tenemos 26. Sí, bueno, digo, promedio. La cuestión.
Me estoy quitando años.
Me estoy quitando años porque estoy en la etapa que ya te empezás a restar. O sea, no te voy a decir mi edad, ¿entendés?
No,
esas boludeces.
No, eso no se pregunta.
Claro, ay.
Claro.
Señorito, no señor. Me perdí en lo que estaba diciendo.
Que no está bueno quizás volver a veces en estas cosas que en el imaginario son
Fabulosas. Son geniales y después decir, sí, no, es una idea muy pelotuda. La peli decía que es muy pavota por el sentido de que... ¿Viste cuando las pelis tratan de tocar temas de la actualidad?
Sí.
Y usan la palabra trending topic, por ejemplo, y no tiene
sentido.
Bueno, acá van algo peor, que es que, por ejemplo, es un pequeño spoiler, pero Kimberly, el protagonista...
Es community manager.
No, es algo peor. Es como que le saca fotos, dan a entender que alguien teniendo sexo y las publica. Entonces se hace viral un video sexual de una compañera del colegio. Una cosa así. Se da a entender eso.
Claro.
Y es como que ese es su problema, ¿entendés? Les tengo que decir la verdad, chicos, dice. Yo fui la que difundió el video de Pepita. Y es como raro, ¿entendés?
Claro, sí. Es forzado.
¿Por qué tanta actualidad no hace falta, no? Que tu problema sea otro, qué sé yo.
Sí, tal cual. Y eso hace que la película envejezca.
Claro. Y Jason le dice, bueno, pero no sos mala por eso. Puedes ser un Power Ranger.
Gracias, Jason. Menos mal que me lo dijiste vos.
Menos mal que me lo dijiste. Falta el beso. Y bueno, después se convierte en Power Rangers.
Yo solo iría por la parte que viene en el trailer que dice It's morphin' time.
Sí,
¿la viste en castellano o no?
Sí, porque no está subtitulada.
Estoy indignado. Maestro. Yo la quise ir a ver y dije, no la voy a ver en castellano. Me negué.
No, yo fui porque era... No sé. No sé por qué mierda fui.
Dice It's morphin' time. Vos no escuchaste
eso. ¿Cómo es que dicen...? Es tiempo de morfosis. No sé si lo usan así, tan literal, o es como...
Las transformaciones son media... Son...
Es raro. Es como que se ponen en una especie de altar. Cada uno tiene una... Bueno, hay como una especie de nave espacial que ellos terminan encontrando, que encuentran Alpha, un Alpha bastante renovado, que está bien, es gracioso.
No sé quién lo hace. Lo hace bien conocido.
Bigger, el policía de Super Bowl.
Sí, por eso mencionaba.
Lo hace él, pero es una voz en castellano, así que para mí no lo hizo él.
Es lo mismo.
Bryan Cranston es Zordon. Está bien la vuelta de tuerca que le dan. Es como, no podía ser un tubo. Era muy noventas eso. es una pared que habla. Sí, como en medio de un tubo una pared. Pero está bien, es lindo a la vista. Está bien,
sí.
La historia es un poco que Bryan Cranston, Zordon, hace millones de años era el Power Ranger rojo, que vinieron de otro planeta, y Rita Repulsa era un Power Ranger verde que los traicionó. Y bueno, la pelea es esa. Bryan Cranston guarda unas especies de medallones de cada color de los Power Rangers, diciendo los indicados en algún momento los van a agarrar, sí, sí, agarrar. Y resucitarán y volver y lucharemos contra
y los
el
encuentran.
Claro.
Y bueno, en cuanto te decía, las transformaciones, o sea, solo hace encima de la plataforma, una vez se transformaron.
Sí, solamente se ve, en la película se ve esto. Seguramente después en la segunda película.
Ah, va a haber segunda película.
Dicen que va a haber 6 o 7. ¿Viste? Arrancan así, o sea, no, con muchas pretensiones.
¿Cómo está de gastos? De
la
ganancia.
Película salió 100 millones.
Sí.
Ponele que sea el doble por publicidad. Hasta ahora recaudó 100. Justito. En 10 días. Debería ir más. Si quieren ganar guita, si quieren que sea una película rentable.
O sea, tendría que estar cerca de los 800 millones.
Y con que gane 400 millones ya hacen una segunda. La segunda tendría que juntar 600. ¿Entendés? Claro, sí, si sí, no, sí, no tendría sentido el negocio.
Dudo que pase.
Para mí va a llegar a 200. Van a hacer una segunda peli. Una segunda se van a dar la chance, me parece. Queda como abierto. O sea, es una película de 2 horas que hay media hora de Power Rangers. El resto son adolescentes con problemas. Y se transforman, decía, adentro de la nave. Es como que el traje lo tienen adentro.
Sí, y aparte
es raro. Son superhéroes. Saltan.
Exacto.
Ellos tienen fuerza de Spider-Man.
Son Power Rangers sin tener el traje puesto.
Sí, el traje les como los protege, nada más.
Claro, pero tienen fuerza ya sin el traje, que en la serie no era tan así.
Pasa algo.
Eran buenos karatecas nada más. Eran buenos ninjas.
Claro. Y el traje los potenciaba. No, acá es como el traje te protege de heridas grosas, qué sé yo. Y te permite controlar después a los Zords. No sé, la peli es
Sí, no.
Si tenés menos de 20, menos de 15, mejor dicho, menos de 16, está perfecta. La vas a pasar re bien. Después, espera el 1080.
Y sí, sí, en casa.
Sí. No, no es
un domingo lluvioso.
No es la gran cosa. Salí no decepcionado, porque no me esperaba una gran cosa. Pero
claro, fuiste con las expectativas normales.
Normales. Pero dije, es demasiado infantil. Sí. Quizás el doblado al español lo hace más infantil. Porque puede a veces ser. El subtitulado tiene los chistes originales o tiene contenido que en el doblado no se puede.
Que se pierde.
El movimiento de los labios es otro. Así que bueno, Power Rangers. Go Power Rangers.
Bueno, vamos a
¿Te toca a vos?
No, vamos a una pequeña pausa.
Americans.
Pensé que íbamos, ok.
Después tenemos The Walking Dead.
Bueno, vamos a hablar entonces. Quedamos un rato más.
Me tocaba eso.
Me tocaba eso, sí, pensé que lo hacíamos.
Antes del corte,
pero no hay problema. Arranqué una serie y el otro día nos juntamos a hablar por una cosa que no puedo decir. Y salió el tema este
misterio.
De. Misterio. Sí, Misterio Séptimo. Misterio Séptimo Producciones.
Ahí está.
Y charlando así un poco de post o pre-reunión, uh-huh. Empezamos a hablar de series, qué sé yo, y hablando con Licha, que ha venido acá al programa, sí, me nombró esta serie de Americans que yo ya había escuchado. Sé que, digamos, en todos lados están como. ¡Wow! ¡Americans!
Sí.
Wow,
tiene mucha manija.
Sí, empezó creo una quinta temporada. Y yo en un momento había leído una sinopsis, se uh-huh. podría decir. Y me había interesado el tema. Sí. Y bueno, dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y empecé a verla. Claramente no la vi toda porque son 5 temporadas y esto lo charlamos el viernes.
Semana que viene te espero entonces.
Por lo cual debo estar en. Voy a ver estos 4 capítulos, 5 capítulos. Es una serie que está buena, está bueno el planteo o el concepto del punto de partida, por lo menos creo que puedo analizar a hoy. Es una serie que está ubicada en plena Guerra Fría y se trata de una familia, un matrimonio con 2 hijos,
sí.
Los cuales son espías rusos uh-huh. inmersos en Estados Unidos. Son espías encubiertos, o sea, la Unión Soviética tiene como un plan de agentes de la KGB que son... Están entrenados para no diferenciarse de un yankee. O sea, hablan en inglés perfecto, tienen su vida, tienen su trabajo, tienen todo.
¿Tipo Puente de Espías?
No vi Puente de Espías.
Ay, por eso pensé que lo había visto.
Y están camuflados 100%, viven en los suburbios, qué sé yo, bueno. Y trata de la vida, de cómo ellos, digamos, compaginan su vida de familia quizás, más las misiones que tienen que cumplir, más... Todo el tiempo el riesgo de que los encuentren.
Uh-huh.
Y aparte de eso, todo el tiempo la contradicción que tienen algunos de los personajes en decir... O sea, yo estoy acá, vivo acá en Estados Unidos, capitalismo total. Tengo todo, puedo comprar cosas, puedo... Y en Rusia yo sé que es mi país, pero no tengo nada de esto. O sea,
claro, el tipo empieza a disfrutar el sueño americano.
El chabón empieza a decir, ¿por qué no desertar? ¿Por qué no entregarme? Entonces tiene todo ese tipo de cosas que está muy interesante. La serie es un furor posta, o sea, hay gente que está como loca. Y es muy interesante de ver, la verdad. Yo, como les digo, vi 4 capítulos y va muy bien. Va muy bien. Promete mucho.
¿De cuántos son?
No sé, la verdad, ni me fijé. Arranqué a verla como dije, bueno, arranco y empecé a verla. No me fijé.
¿En qué está orientada la comedia un poco?
No. Es serio.
Totalmente serio.
Sí.
Yo pensé que tenía como.
Dramático, entre comillas.
Mira.
Es serio, posta. O sea, muestra las problemáticas de verdad de la pareja. Una pareja que en realidad que está armada por la KGB, es decir, que son compañeros en realidad.
Claro,
que se tienen que casar y por la misión tienen que tener hijos.
Oh.
Y como que para que no sospechen. Y que a la larga como que se van enamorando, pero a su vez cada uno tiene sus historias por afuera de la pareja. Está...
El nacionalismo, qué tema, ¿no?
Está interesante, sí.
Mirá vos, The Americans.
The Americans. Bueno, entonces ahora sí, ¿me dejás?
Sí,
podemos.
Para después hablar entre los dos.
Ok. La cosa. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahora...
En nuestra web www.séptimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com.
Bueno, estamos de nuevo acá para hablar ahora los dos. ¿Por qué estás haciendo esa pose?
Mi pose de pensador.
Pensador
de series.
¿Estás pensando en lo que vas a decir? ¿De lo que vamos a hablar?
Ya lo sé.
Ya sabemos de qué vamos a hablar.
Sí, porque lo spoileaste en el bloque pasado.
The Walking Dead. Terminó la
séptima temporada de Walking Dead. Fresquito, ya vimos el capítulo.
Sí, quiero aclarar algo antes de The Walking Dead.
Sí.
Soy muy termo.
Sí, no puede ser neutral.
No.
No puede ser neutral.
Tengo un amor incondicional a The Walking Dead. Entiendo que tiene muchas falencias. Entiendo,
pero no te importa.
Que puede ser un poco lenta a veces. Y entiendo un montón de cosas que la gente critica, pero... perdóname, ¿entendés? Lo amo.
O sea, vos
amo
sabés que Milito vino a robar, pero lo querés igual.
No, me sacó campeón. Bueno, no saquemos estas cosas porque... no te conviene, boludo. No le conviene al oyente.
Sos tan fácil.
Sí. Soy tan básico.
Así que bueno. Sí, Walking Dead, final de temporada 7. Una temporada que tuvo sus vaivenes, tuvo buenos episodios, tuvo episodios malos.
El primer episodio fue increíble.
No me acuerdo cuál fue el primer episodio, pero creo que sí.
Hola, ¿cómo te va? Abraham muriendo y Glenn muriendo.
fue hace un montón, chabón. Sí. No, pero fue hace mucho tiempo, o sea,
sí,
lo que me complica mucho es que corten la temporada
octubre,
2, o sea, fue en octubre. O sea, pasaron más de 6 meses.
Le hemos dedicado un especial, de hecho.
Sí, 6 meses, en 6 meses mi cabeza se borró 2 veces. Se resetió 2 veces.
Se fue de vacaciones.
Cada 3 meses hubo vacaciones, o sea, tal cual. Sí, gran episodio.
Tiene muy buenos episodios, creo yo, en la temporada. Haciendo un balance, creo que tenés el primero, es muy bueno. Los dos de introducción del santuario y el de Kingdom, el lugar de Secret, creo que son buenos porque sirven de introducción a cosas que van a ser fundamentales de acá al fin de la serie.
Yo creo que lo que está pasando en la serie, que pasa hace unas cuantas temporadas, ya calculo que hace 3 temporadas por lo menos, que hacen episodios con buenas dinámicas, creo, no sé si es la palabra. También está bien pensado, no es un capítulo lineal, no son siempre lo mismo principio, sino que tiene temas de flashback, temas de cosas que pasaron, cosas...
Sí, el tiempo a veces es medio difícil. Una cosa puede pasar en... Claro.
Es más, el tiempo no sé qué pasó porque Maggie no tiene panza todavía.
Es flaquita y le va a agarrar después.
No tiene panza. Eso,
no, todavía no.
O sea...
Me ha pasado. No,
me llama poderosamente la atención.
Pero para gente flaca es como a los 3 meses te empieza a agarrar panza.
Y pero hace
te agarra panza, ¿por qué digo agarrar? No te agarra.
Pero hace más de 3 meses que está embarazada en la serie.
No sé, es medio confuso el tiempo.
Bueno, o sea,
no
está embarazada en la cárcel.
No, estás confundido. En la cárcel pasan 2 años de la cárcel.
Pero para mí.
Está embarazada en la cárcel el Ori, boludo.
No, ya sé, boludo. Pero al final de la. Para mí ya está embarazada.
No. Se embaraza
en
Alejandría se embaraza.
Tengo mis dudas.
No, se embaraza ahí.
¿Hace cuánto tiempo están en Alejandría?
Y ponele que estén hace 6 meses.
Ah, bueno. Entonces está 6 meses
embarazada. No, pero no se embarazó. Ni bien llegó, boludo. Se embarazó al final de la 6ª temporada.
Te pisaste con tus pruebas palabras.
No, se embarazó al final de la 6ª temporada.
No sé, tiene que tener panza para mí, ya a esta altura. Pasaron muchas cosas.
Podría tener un poquitito. Pero todavía está bien.
O sea, no tiene nada. Es como, está igual que siempre.
Sí.
Pero bueno, el tiempo es confuso.
Por eso soy termo, ¿ves?
Pero de todas maneras, me gusta que lo que proponen en muchos capítulos, que es algo un poco distinto de lo lineal de toda serie. Más allá de que es un enlatado comercial.
Sí.
Pero bueno, lo bancamos, ya estamos adentro del juego, hay que jugar.
Sí, es un poco... Yo creo que se toma mucho tiempo, a veces demasiado, en contar ciertas historias que son un tanto intrascendentes. No sé, le dedican un episodio a Tara. No me interesa tanto saber qué le pasa a Tara. Después te das cuenta que el episodio de Tara va más allá de Tara y es para presentarnos a un grupo que después va a servir en un episodio futuro.
Sí, va a ser útil.
Pero, no sé, quizás hay algunas cosas que se podrían acortar un poco y darle más bola quizás a los protagonistas. Porque...
Sí, de desarrollo...
El elenco tan coral... Cada vez es más coral, cada vez hay más personajes. Entonces, le quita protagonismo a Rick o a Daryl. O a la gente que más queremos, que es la que queremos ver en acción y matando zombies. Pero yo se lo perdono porque entiendo hacia dónde van, pero
sí,
fallan quizás un poco.
Cuentan una historia mucho más grande que Rick y Daryl.
El mundo es grande, claro. A Larger World era la bajada de The Walking Dead en el... En la temporada anterior, era como, el mundo es más grande que lo que estás viendo ahora. Entonces, expandirlo a veces está bueno, pero puede ser un poco tedioso.
La verdad, esta temporada me gustó. Voy a hablar puntualmente de este último episodio. Vamos a hablar de este último episodio. Donde está todo dado. Finalmente está todo dado para que se pudra.
Sí.
Tenemos un episodio anterior que termina con Dwight diciendo quiero ayudar.
Sí.
Con uno de los mejores, un gran final.
Miedo.
Claro.
Capo, Rick.
Qué gana de aplaudir que tenía ese día. Y empieza el episodio ya diciendo que, bueno, van a venir los Saviors en 2-3 días y que tienen que estar listos porque ese es el momento para matar a Negan, dar el mensaje que está todo bien y empezar la avanzada para conquistarlo. Uh-huh. Convocan a todos sus aliados, que son los...
Hasta ahora los del basurero.
Los del basurero.
Y Hilton, pero es como que están entrenándose todavía. Son
exactamente, exactamente. Y bueno, preparan todo como para llegar y tenemos toda una parte también que me gustó mucho, lo de Sasha en el episodio.
Esas cosas tienen buenas de Walking Dead.
A eso me refiero con cosas distintas.
Ahí va.
Que tenés el episodio empieza con Sasha, con auriculares.
Y a través de su pasado se estructura todo.
Exactamente. Y los huevos de Sasha para...
Mucho huevo.
Sí,
se la jugó por el equipo.
Mal.
Y entendió que si ella se terminaba matando de adentro, cuando la vean muerta, ahí iban a...
Sí, 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 iba a pudrir todo. Y que ella iba... Y que cuando abren el cajón iba a ser un walker y podría llegar a llevarse a Negan también.
Casi se lo lleva.
Sí.
Pero no podría haberse lo llevado porque hubiese sido una muerte muy... indiferente
para un personaje
tan
fuerte. Igual la cara de cagazo de Negan.
Está regado.
Pero bueno, en fin. Volviendo a un poco a la cronología del episodio, está todo preparado para...
Se arman. Dwight les corta árboles a los salvadores para
atravesar el camino, darles tiempo
a los alejandrianos.
Y vemos que llega primero Eugene.
Me rompió un poco el corazón, Eugene.
No.
Es como...
Yo pensé que Rick le había pegado un tiro en la cabeza.
Tenía ganas.
Lo pensé.
Le costaba. Mm. Yo lo estaba viendo con mi viejo. Que le pegue un tiro, dice.
Y sí.
Matalo.
Sí, no. Tu viejo lo ve, no sabía.
Sí, se vio 6 temporadas y media en un mes.
Hermoso.
En vacaciones fue como tremendo, boludo.
La verdad, una gran... Yo te esperé todo el tiempo y hasta quizás hay una parte de mí que por ahora todavía dice va a ser algo a favor de...
Algo, en algún momento se va a redimir y va a volver.
Se tiene que reivindicar.
Sí.
Creo que el peor momento del episodio, el momento que peor la pasé fue cuando se les da vuelta los del basurero de esos hijos de puta.
La odio esa.
No. Ah, qué...
Un grupo de mierda, porque aparte de decir, ya está, listo. No tengo nada que hacer contra esto. Bien, Carl, muy rápido.
Sí, sí, Carl podría haber...
Toma iniciativa siempre el pibe.
No le importa, Carl está... no le importa nada. ¿Entendés? Para mí Carl está más allá del bien.
Soy irreverente.
Y como que está criado, born and raised en los muertos vivientes.
Sí, es un pequeño asesino.
Exactamente, y no pierde el tiempo. Le podría haber salido muy mal también.
Sí, pero le terminó saliendo bien porque había que hacer algo. Si no...
Sí. Era el momento de distracción para empezar. Negan... Plan B. Cada vez que lo veo a Negan igualmente, me da me da bronca quererlo.
Y ¿entendés? Pero está buscadísimo.
Está excelente. Es excelente.
El actor es casting perfecto porque el chabón es, parece que ya está, lo absorbió. Negan va a ser eternamente él
sí,
ahora.
Sí, sí, sí.
Y tiene eso de
carisma
y a la vez es un hijo de puta. Igual en este episodio le vi algo que no le había visto nunca. Cuando a Sasha le dice perdón por todo esto,
sí, sí.
Se le notó como...
Pero a mí le gustó Sasha realmente como...
Es que yo creo que... No sé si es que le gustó, sino como diciendo... Mira, entiendo que esto es una mierda y nos toca vivir este mundo de mierda.
Sí, sí, tengo que hacerlo.
Perdóname.
O sea,
por
me hubiese
esto,
gustado más que Rick, no hubiese hecho nada.
Sí.
O sea, él le gustaría ser amigo de Rick.
Bueno, sí. Pero eventualmente.
Es
sí.
Como un bromance.
Si sigue la línea del cómic.
Terminarían siendo.
Si estás. Si no querés saber.
Tápate los oídos.
Un segundito, sí, tápatelos. En la línea del cómic, cuando Rick gana la batalla, porque van a ganar, es obvio.
Sí, sí.
Y Negan cae preso, Negan. Lo tienen como años. Después es que Rick no lo puede matar. ¿Te acuerdas lo que pasaba en la serie de Kevin Bacon? The Following, que no podía matar al enemigo de toda la vida. Bueno, pasa una cosa así. Y después Negan como que lo salva varias veces a Rick. Le demuestra que cambió y que es leal. Y es como que, bueno, es uno más de ellos quizás.
Porque en teoría, según lo que sé, no leí el cómic que está ahí. Lo que se viene es mucho peor.
Sí, hay gente peor. No sé si peor que Negan, pero peores cosas pueden llegar a terminar pasando o cosas más sádicas, no sé.
Bueno, volviendo al episodio, tenemos este momento que Carl reacciona y empiezan los tiros.
Sí.
Plan B, dice pum, Negan. Pum, pum. Los logran dominar. Rick, en su momento creo que más badass de
la
toda
historia,
la serie,
boludo.
Dice, vos me puedes cortar las manos.
Puedes matar a mi hijo acá.
Pero yo te dije que te iba a matar. Puede ser que no sea hoy, no sea mañana. Pero te voy a matar sin manos, o sea, no me importa nada.
Con un unioncito.
Claro. Minutos antes, Rick piensa que Millón murió.
Sí.
O sea, está por perder todo lo que
dice,
tiene.
Dice, perdí a Millón para él.
Voy a perder a Carl. Ya está.
No me importa nada.
Y ese momento, ahí hay un momento que vos le ves la cara a Negan, que es preocupación, risa.
Risa. Es que la risa es su manera de evadir los momentos en los que está incómodo.
Exacto.
Soy un psicólogo.
Y esa cara de tensión de decir, o sea, para mí en un momento piensa, tengo miedo porque me puede llegar a matar.
Me va a matar en
o sea,
serio, boludo.
Tiene chance de matarme.
Sí, boludo, ojo.
Claro, tal cual. Y en ese momento cuando le saca el sombrerito a Carl y está por darle el
punto,
batazo.
A un centímetro.
Yo no puedo creer ese momento.
Un tigre, boludo. El chabón tiene un tigre, man.
Hasta Negan lo dice.
¿Qué hace? ¡Tiene un tigre!
Es
genial. Ezequiel con su tigre y que hablen como si fuesen templarios, boludo.
Sí, sí, esta misión que estamos emprendiendo.
Alejandría no caerá hoy. Son medio boludas esas cosas, pero está buenísimo.
Me sube mucho a mí.
¿Entendés? Está bien, es
un
mundo.
Tigre, chabón.
Y el tigre empieza a comerse a todos.
Sí, sí, empiezan. Cae el Kingdom y salvan las papas.
Música emocionante.
Yo pensé que lo iban a atrapar a Negan.
No. Yo estaba seguro que no. Porque si no.
Sí, sí, terminó la temporada. La temporada que viene sería destruir todos los puestos avanzada. Pero pensé que iba a estar un poco. Digamos, estuvo por primera vez, creo que desde que empezó la serie, desde que aparece Negan, que está expuesto a un riesgo real.
Estuvo casi.
O sea, excepto el tiro de Rosita que pega.
Sí.
Que todos sabemos que no iba a pasar nada en ese momento. Es el primer momento donde está expuesto realmente a peligro. Después de eso, bueno, tenés a los cagones estos del basurero que tiran bombas de humo y se van corriendo.
Es que nunca, mejor dicho, tiraron bombas de humo y se fueron. Realmente, literal.
Sí, sí. Para mí, ahí va a haber alguna una devolución de favores en algún momento.
No sé. Algo va a pasar.
Me no sé, misterioso, como que sí sabes y no querés decirme.
No lo sé. He leído algunas cosas de que el personaje este de Jade, que es la líder del basurero, te puede terminar siendo un personaje a futuro más importante en el cómic. Raro, una cosa. Hay un personaje que es Magna, que es una líder de un grupo, que podría ser ella.
Ah, ok.
Pero la presentaron antes. No sé.
Bueno, se van corriendo y empiezan a perseguir a Negan. Y bueno, no logran. Y un gran momento de la serie fue cuando, en el capítulo digo, es cuando al final encuentra el muñequito de Daryl, encuentra el muñequito de
Didn't know, no sabía.
Claro.
Realmente Dwight ya está, es parte de
sí, sí,
va
sí,
a ser
sí.
Parte
Panquequeo.
De no es que no, es un doble agente
sí,
y
sí, no,
se
no,
hace
ya está.
Es de ellos.
Es de ellos y ya está.
Y medio que en la serie, en toda esta temporada, intentan hacerlo...
Humanizarlo
un poco y hacer... Que lo entiendas de por qué hizo las cosas que hizo. Y Daryl creo que lo empieza hasta como...
Son
lo mismo, son dos caras de la misma moneda.
Para mí igual, Daryl, viste que se viene a matar.
Sí.
No lo va a,
no lo va a matar. Dwight, pero... de hecho, termina siendo el líder de los salvadores. Siendo aliados de la
lo pondría,
¿no? No es que termina... Dwight cuando cae Negan dice, ok, yo tomo el mando y basta la guerra, punto, termino acá. Lo único que no me gustó del episodio fueron... Quizás me encanta que haya tiros, pero eran como... Le disparaban a... No sé
es
qué
imposible
disparaban.
No matar a un amigo tuyo en ese momento.
Sí, es raro. Pero está bien. Son cosas, es algo de acción. O sea que no puedo pretender realismo. Sí. Pero me daba mucha gracia cuando le disparaban y los enemigos era como que no devolvían los disparos.
Sí. Es como jugar un jueguito en nivel fácil.
Dámelo, bueno. Bien. Me gustó.
Yo juego los jueguitos en nivel fácil.
Sí, que los bots son todos muy, muy tarados.
Exacto. Te esperan
y nunca te matan, ¿entendés?
Me gustó mucho también en el final esa voz en off de Maggie, clave, piel de gallina, hablando de Glenn
decidió
que
esto.
Realmente, o sea que realmente Glenn...
Es el Leo de Glenn.
Es...
Te saludo, Rick.
O sea, es porque todo esto pasa porque Glenn tomó la decisión de ayudarlo cuando todos dijeron que no lo ayude.
Ah, hermoso.
Se pone la piel de gallina de nuevo.
Lindo, Glenn. Y lindo ver a Abraham un poco. Un tipo muy noble. Es un tipo muy querible también.
Sí, Abraham capo. Pero bueno, pobre Glenn. Todos vamos a tener a Glenn, no tanto a Abraham.
A Abraham no tanto, porque no sé. Estaba hace menos tiempo. La cuestión es que la temporada termina muy arriba.
Creo que puedo decir que creo es una de las pocas temporadas de The Walking Dead que terminan realmente... Terminan, o sea que tienen un cierre de temporada.
Yo te lo voy a discutir. La segunda termina.
Sí.
Cierran la granja. Para mí es uno de los mejores finales, la segunda. La tercera es el que termina parecido a esto, porque hay una especie de guerra en la prisión, pero deja todo asentado para una mayor guerra después contra el gobernador. La tercera fue el final que menos me gusta. El final de la.
La tercera que matan a Herschel.
Eso es en la mitad de la cuarta temporada. El de la tercera termina con el micro de Woodbury con llegando a la prisión diciéndole a Rick, vengan conmigo, el gobernador es malo.
No me acuerdo.
Y la vida en la prisión.
Sí.
La cuarta temporada, ¿cómo termina? Salen de... Con Terminus. Ah, gran final ese, boludo.
Bueno, pero a lo mejor es que es un gran final que te deja los huevos en la garganta 6 meses.
Sí, es cierto. O sea,
yo me refiero a eso.
El de la quinta temporada cierra bastante después también. Con Rick tomando el mando en Alejandría. El de la sexta fue el final más hijo de puta del mundo.
Bueno, por eso.
Mayor... Y este sí, cierra.
O sea, me gusta que estos finales se cierren. ¿Por qué? Porque soy un tipo muy manija. Entonces, no puedo resistir hasta octubre. Me da bronca tener que esperar hasta octubre sabiendo que en esta temporada a quién había matado Negan o qué pasaba. ¿Entendés?
Igual, ¿sabes cuál es el peor? Puede salir un poquitito de Walking Dead final de temporada que he visto. No el peor, sino el más...
Forro
del mundo. ¿Nos estamos leyendo la mente?
No.
Lost, si te digo Lost, te digo... ¿Te acordás del final de temporada de la quinta? Cuando Juliet llega a la bomba para hacerla explotar.
Sí.
Come on, son of the bitch. Le pega pantalla blanco, no sabes qué pasó. Un año estuve esperando eso.
Y después viaja en el pasado.
No viaja en el pasado.
No hay...
No viaja en el pasado. Nunca viaja en el pasado.
¿Cuál es? Pero entonces no me acuerdo...
No, o sea, la vida paralela que se ve no es el pasado, ni es otra vida, sino que es el limbo, maestro. Bueno, no importa, no nos vamos a poner a hablar de Lost. Bueno, terminó de Walking Dead, ya está, listo.
Bueno, sí, será.
Y este episodio también terminó.
Sí, encima ahora patearon Game of Thrones, empieza en julio. Así que yo siempre me mani...
Claro, es de Walking Dead. Terminó de Walking Dead, arrancó.
Claro, no pasó.
No, ya no más.
Pero bueno, será hasta la semana que terminó este episodio también. Así que Tommy, como
adiós.
Siempre, un gustazo. legendary.